Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. La desaparición de una joven en Cruces, Cienfuegos, fue reportada el lunes a la policía mientras continúa la búsqueda infructuosa de otra en La Habana, ausente desde hace casi 2 años. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
La joven de 18 años, Yoilén Acosta Torriente, residente en el pueblo Cienfueguero, Cruces, se ausentó de su casa desde el 29 de enero.
Ella me dijo, voy a coger la visita, voy a un mandado, y lo regresó más. Y así mismo le dijo a las amiguitas de ella, voy a un mandado, espérenme para irnos a la discoteca. Ella andaba con un monito enterizo, así cortico, con raya mostaza y blanca, y un bolsito de color mostaza, en chancleta, con chancletas adidas.
Explicó la madre, Noelia Torriente García.
Andaba con ella tiene cadena, un guillo, argolla, el teléfono, es bueno, es nuevo, la bicicleta también es nueva y buena, todo terreno.
La desaparición fue reportada por la familia a las autoridades locales, que iniciaron ya la investigación.
Están haciendo todo lo posible, se llamaron así en fuego, poniendo todo el mundo movilizado. El teléfono debe haber apagado. Ella salió y a las 2 horas ya se apagó el teléfono. Aquí hay que esperar, no me lo dicen que tienen que esperar, no es posible. Están aquí visitando, interrogando a las amiguitas de ella y eso, a ver quién sabe algo.
A través de Facebook, numerosos conocidos de la joven manifestaron su apoyo y su deseo de que aparezca sana y salva.
El novio está aquí, pero vive sin fuego. Vino enseguida, le sentí que no padecía.
La familia ha proporcionado un teléfono para comunicar cualquier indicio que arroje luz sobre el paradero de Yoilén, el 551-84891. En los últimos años ha trascendido la desaparición de varias personas en Cuba. La adolescente Maideleisis Rosales Rodríguez fue vista por última vez el 30 de mayo de 2021 en un parque de Centro Habana. La semana pasada fue encontrado el cadáver de Yenisette Rojas Pérez de Ranchuelo, Villa Clara, que había sido reportada a la policía desde marzo del pasado año. No es posible afirmar que en los últimos años haya aumentado la cifra de personas desaparecidas en Cuba debido a la falta de información y estadísticas públicas. El acceso a Internet y a las redes sociales ha contribuido a la divulgación de estos casos que antes quedaban en el más oscuro olvido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El preso político del 11J, Roberto Pérez Fonseca, fue trasladado el sábado hasta la prisión de máxima severidad de Quibicán, en Mayabeque, tras pasar 4 meses en celda de castigo en la cárcel de Melena del Sur, ubicada también en esa provincia. Lisette Fonseca, su madre, dijo a Radio Martí que fue el propio Roberto quien le informó del traslado a través de una llamada telefónica, ya que la familia no fue notificada.
El sábado lo trasladaron para Quibicán, Quibicán es máximo rigor. Yo nada más con él he podido hablar ahora, como le llamo por teléfono. Llamó el lunes, estoy en Quibicán, ya él no sabe, eso como mismo lo trasladaron de Quibicán para Melena, ahora lo trasladaron de Melena para Quibicán. Bueno, él estuvo exactamente 4 meses en celda. Él estuvo en celda porque tenía una sábana, él había puesto en grande justicia y libertad, que la intención era salir con ella al patio, pero bueno, antes de que pasara, le hicieron una requisa y se la encontraron. Y por eso lo tuvieron 4 meses. 4 meses en celda de castigo, donde el agua era por la mañana y lo a coger una llave, sin luz eléctrica, o apenas lo sacaban a coger el sol, y así, mala la asistencia médica. No, a él lo han trasladado para otro. Él es el que cuando me llama me lo dice. A mí nadie me llama para decir.
La OTAN promete respuesta firme a las amenazas de China y Rusia, informa la agencia francesa de prensa.
El secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, se reunió el martes con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, durante un viaje a Asia para impulsar las relaciones en medio de las amenazas a la seguridad que plantean China, la actividad nuclear de Corea del Norte y la invasión rusa en Ucrania.
Con el telón de fondo de situaciones impredecibles en Ucrania y en el Indo-Pacífico, durante nuestras consultas de hoy confirmamos elevar aún más la cooperación entre Japón y la OTAN para mantener y fortalecer un orden internacional libre, abierto y basado en reglas.
Stoltenberg y Kishida también se mostraron preocupados por la creciente cooperación entre China y Rusia. El jefe de la OTAN declaró que lo que ocurre hoy en Europa podría ocurrir mañana en el este de Asia.
We agree that transatlantic and Indo-Pacific security...
Estamos de acuerdo en que la seguridad transatlántica y del Indo-Pacífico están profundamente interconectadas. Lo que sucede en la región es importante para la OTAN y lo que pasa en Europa importa para ustedes.
If President Putin wins, in Ukraine...
Si el presidente Putin gana en Ucrania, esto enviaría el mensaje de que los regímenes autoritarios pueden lograr sus objetivos a través de la fuerza bruta.
This is dangerous.
Esto es peligroso. Pekín está observando de cerca y aprendiendo lecciones que pueden influir en sus decisiones futuras.
Japón impuso sanciones a Moscú junto con sus socios del G7, además de enviar material defensivo al país y ofrecer refugio a quienes huyen del conflicto.
Aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Un grupo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos ha descubierto cómo inducir sensaciones en la boca del usuario, como simular un beso o el roce de la lluvia sobre los labios en entornos de realidad virtual. Los sistemas de realidad virtual ofrecen un estímulo háptico limitado al usuario, según afirma el estudio llevado a cabo por los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, que trabajan dentro del grupo de interfaces del futuro, Future Interfaces Group. Estas sensaciones se suelen ceñir a la vibración integrada en los mandos del dispositivo. Llevar los estímulos a otras partes del cuerpo es definido como un desafío, especialmente de una forma práctica y agradable para el consumidor. En este sentido, el estudio destaca que la boca es, solo por detrás de la punta de los dedos, la parte del cuerpo con una mayor sensibilidad táctil. Por ello, los investigadores han diseñado una pieza de hardware que incorpora transductores ultrasónicos y es capaz de renderizar los efectos hápticos en la boca del usuario gracias a su software. El informe recalca que todos los componentes están integrados dentro del casco de realidad virtual, por lo que el usuario no necesita ni llevar puesto ni situar en la habitación ningún dispositivo adicional. El estudio afirma que el usuario puede sentir sensaciones hápticas tanto en los labios como en los dientes y en la lengua. Para ello, enfoca la energía acústica que transporta el aire hacia los labios y dentro de la boca, recreando sensaciones como vibraciones continuas y golpecitos. Los investigadores aseguran que, combinado y coordinado con un estímulo gráfico, los efectos son convincentes y realzan tanto la inmersión como el realismo. Para probar el hardware, han construido una serie de demos sensoriales que se basan en experimentar sobre la boca la caída de gotas de lluvia, salpicaduras de lodo, pasar a través de telarañas e insectos que se arrastran. El hardware ha sido implementado en unas Oculus Quest 2, aunque los investigadores subrayan que puede ser integrado en otros tipos de cascos y gafas de realidad virtual, como los HoloLens de Microsoft. Además, afirman que las Oculus son del todo capaces de soportar los elementos hápticos de su sistema. Para el software desarrollado, se ha trabajado sobre Unity. El estudio explica que, utilizando las localizaciones de objetos virtuales y el casco, su programa crea efectos hápticos en relación al objeto más cercano a la boca, como una fuente de la que beber.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. con Danilo Fuentes.
¿Quién es la desarrolladora ciega de Apple que quiere hacer del mundo un lugar mejor? Jordan Castor tiene 26 años de edad. Es ciega y una de las ingenieras más destacadas de Apple en lo que respecta al desarrollo de software inclusivo. La joven forma parte del equipo de Voice Over. Por medio de este sistema, una voz que suena a través de los parlantes detalla todo lo que se ve en la pantalla y guía al usuario para que se desplace por la página. Castor participó en el desarrollo de Swift Playground, una aplicación para que niños no videntes puedan programar. Solía recibir mensajes de Facebook de muchos padres de niños ciegos que decían: «Mi hijo quiere programar. ¿Sabes cómo puede hacer esto?». Cuando se presentó la aplicación, pude decir: «Definitivamente ahora pueden comenzar a escribir códigos». El programa es ejecutable a través de VoiceOver. La ceguera no te define. Es parte de quien somos como persona, como una característica, pero no te define ni determina qué podrás hacer en tu vida. Si hay algo que sí define a Jordan Castor, la ingeniera, es su voluntad de ir siempre para adelante. Nació 15 semanas antes de lo esperado y los médicos le dijeron a sus padres que tenía pocas oportunidades de sobrevivir. Sin embargo, se apegó a la vida y hoy, con 26 años, ya lleva muchos sueños cumplidos. Entrar a Apple fue uno de ellos. ¿Cómo lo logró? Pues no hay grandes secretos. Solo se decidió y fue tras su deseo. Cuando egresó de la Universidad de Michigan, donde estudiaba ingeniería, se acercó a una feria laboral donde había un stand de Apple y dejó su currículum. Al poco tiempo, la empresa la contactó. Les interesó sumarla para que desarrollara opciones que hicieran la tecnología más inclusiva. Esto fue en el año 2015 y en poco tiempo logró dar un gran paso con la creación de Swift Playground. Estas aplicaciones aparecen en tu dispositivo independientemente de si eres alguien que las necesita o no. Estando ya incluidas en el sistema, son gratis. Históricamente, las personas ciegas y de visión reducida han tenido que comprar cosas adicionales o hacer descargas pagadas para poder usar esta tecnología. Pero con las iniciativas de la joven Jordan Castor, todo se ha hecho mucho más fácil. En la ficción hemos visto expresado ese anhelo. Órganos humanos prefabricados, eficaces y operativos. Pero la ciencia no conoce de imposibles. Una prueba de eso es el corazón de células madre que palpita, hecho en miniatura. La Academia de Ciencias de Austria lo desarrolló y solo tiene el tamaño de una semilla de sésamo. Y adivina qué, no usaron materiales artificiales. Es la primera vez que se logra. Hicieron crecer de manera espontánea un órgano en miniatura que se asemeja al corazón humano. Los intentos anteriores de un corazón se han construido con molde o una matriz. Se hacía para que las células se ensamblen alrededor de este. Esta vez se hizo sin ayuda de esos moldes. Por esto se usó un paquete de células madres humanas y estas se autoorganizaron para formar los tejidos de un corazón. Tras solo una semana de crecimiento, los investigadores notaron algo. Su masa de células había formado una estructura en tres dimensiones que podía latir rítmicamente. De este modo, exprimía líquido dentro y fuera de su cavidad, similar a la cámara que existe en el corazón humano. El corazón humano es el primer órgano que se forma en un embrión, pero los científicos no entienden del todo cómo se desarrollan todas sus características. Entonces, este experimento prueba la capacidad que tienen estas células madre de autoorganizarse de forma espontánea. Así, reprodujeron el ensamblaje de los tejidos. Los científicos pueden entonces observar las fases tempranas del crecimiento del corazón. Esto ayudaría al tratamiento de enfermedades cardíacas. Queremos modelos de corazón humano que se desarrollen de forma más natural y que sean predictivos de enfermedades, afirma Sasha Menjan, una de las principales autoras del estudio. El corazón de células madre que palpita ayudaría a mejorar los tratamientos de enfermedades cardíacas. Se pueden probar medicamentos en estos y hacer múltiples pruebas. Solo imagínalo, algún día podrás elegir un corazón en un catálogo o cualquier otro órgano humano. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades de la ciencia.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 19 y yo de 23, y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte
que estando juntos ya no hay nada que falte, y que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme, y aunque no debo, solo quiero llamarte, que repitamos las historias una y otra vez. No sé cómo te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. Cómo te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Cómo te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamore. Cuando de ti me enamore. Recuerdo todo lo que te gustaba, y tu camisa que llega a los pies, esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada, sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío, sin ti las horas se pasan pero con días vacíos. Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas. Y yo te extraño y te extraño, pero te llamo y lo olvido. Como te quiero y te quiero, pero este amor ya no es mío. Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío. Como quisiera quedarme, pero ahora no estás conmigo. Sé que la vida se pasa, pero no pasa contigo. Como te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. Como te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamores. Te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. Como te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamores. Que yo esté en otra parte, soy más feliz porque yo pude encontrarte. Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción, recuérdame.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, soy Armando Lucas Correa, editor en jefe de People en Español. Y desde Nueva York les mando un saludo a todos los jóvenes en Cuba a través de Radio y Televisión Martín.
Café Digital.
Una persona que haya padecido de COVID-19 tiene un mayor riesgo de desarrollar un coágulo de sangre grave en los 6 meses siguientes de haber tenido la enfermedad. Esa es una de las principales conclusiones de un reciente estudio realizado en Suecia y publicado en la revista especializada British Medical Journal. La investigación también encontró que las personas con COVID grave, especialmente las que tuvieron que ser hospitalizadas y las infectadas durante la primera ola, tenían el mayor riesgo de coágulos. El estudio no afirma que el COVID-19 haya sido la causa de esos coágulos, pero se identifica la infección como un factor de riesgo para desarrollar trombos, es decir, coágulos de sangre en el interior de un vaso sanguíneo. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores rastrearon el estado de salud de más de 1 millón de personas que dieron positivo por COVID entre febrero de 2020 y mayo de 2021 en Suecia y las compararon con 4 millones de personas de la misma edad y sexo que no habían dado positivo. El estudio mostró que después de una infección de COVID-19 aumentaba el riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda, que son coágulos de sangre en la pierna, dentro de un periodo de 3 meses. Al comparar los riesgos de coágulos de sangre después del COVID-19 con el nivel normal de riesgo, encontraron que 4 de cada 10.000 pacientes con COVID desarrollaron trombosis venosa profunda, en comparación con 1 de cada 10.000 personas que no tenían COVID. Aproximadamente 17 de cada 10.000 pacientes con COVID tenían un coágulo de sangre en el pulmón, en comparación con menos de 1 de cada 10.000 que no tenían COVID. El estudio sostiene que el aumento del riesgo de coágulos sanguíneos fue mayor en la primera ola de la pandemia porque probablemente los tratamientos mejoraron durante los meses siguientes y los pacientes mayores comenzaron a vacunarse en la segunda ola. Ese resultado era esperable, según dice la doctora Inmaculada Roldán Rabadán, cardióloga del Grupo de Trombosis Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología, en declaraciones que recoge el portal Science Media Center España.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Lograr emular por medios artificiales al tejido muscular, gracias al cual podemos movernos, es un objetivo de gran interés en todo el mundo. En los últimos años, el trabajo en este campo ha dado lugar a muchas innovaciones que han mejorado la robótica, las prótesis y otras cosas. Pero la creación de estos músculos artificiales suele implicar procesos complejos, con materiales caros y difíciles de encontrar. Unos investigadores de la Universidad de Texas en Austin y de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos han creado un nuevo tipo de fibras nanoestructuradas con las cuales se puede fabricar un actuador muscular que en muchos aspectos es mejor que otras opciones que existen actualmente. Y además, estas fibras similares al tejido muscular son sencillas de fabricar y de reciclar. Los investigadores han demostrado que estas fibras, que descubrieron de manera fortuita mientras trabajaban en otro proyecto, son más eficientes, flexibles y capaces de soportar una mayor tensión en comparación con los músculos artificiales que hoy en día son usados. Estas fibras podrían utilizarse de diversas maneras en campos como, por ejemplo, la medicina y la robótica. Básicamente se puede construir una extremidad a partir de estas fibras en un robot. La extremidad responderá a los estímulos ejecutando el movimiento deseado en vez de tener que utilizar para ello un motor. No tener que usar un motor contribuye además a que los movimientos sean más suaves, tal como destaca Manish Kumar del equipo de investigación y desarrollo. Este tipo de brazo robótico podría utilizarse también en un exoesqueleto ponible para ayudar a las personas con brazos débiles a recuperar el movimiento y la fuerza. Otra posible aplicación, según los investigadores, podría ser una especie de vendaje autocierre que podría utilizarse en procedimientos quirúrgicos y degradarse de forma natural dentro del cuerpo una vez que la herida se cure. Los investigadores descubrieron que en comparación con los sistemas convencionales más comunes, las nuevas fibras son un 75% más eficientes a la hora de convertir la energía en movimiento, pueden soportar un 80% más de tensión y son capaces de girar con más velocidad y fuerza. Además, pueden estirarse hasta más del 900% de su longitud antes de romperse.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know. Some other beginnings and